Hermanos, ¿cómo están todos? Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. ¿Por qué no saluda al que tiene a su lado, al que tiene enfrente, al que tiene atrás? Dele un abrazo, mis amables hermanos, dígale bienvenido a la casa de Dios. Y si no tiene nadie a quien abrazar ahí, pues dése un abrazo usted solo, dígale, soy bienvenido en la casa de Dios. ¿Verdad? Siéntase querido, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos estamos contentos esta tarde? Hoy, pues ya tenemos el verano con nosotros, estamos disfrutando. Así es que, amables hermanos, qué maravilloso es que podamos estar hoy aquí en la casa del Señor. Así es que seguimos, mis amables hermanos, con libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17. Y hoy vamos a estar hablando del el día de reposo. Y hay, bajo el tema que aparece ahí, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero antes de leer Lucas 13, quiero que leamos un versículo que está en Lucas 4, 16. Antes que leamos el pasaje en el cual vamos a estarnos enfocando, quiero que vaya conmigo a Lucas 4:16. Este es el contexto de todos los versículos que vamos a leer, ¿ok? En base a esto vamos a estar viendo los otros versículos. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén, y si no, pues aparece en las pantallas. Siempre, normalmente acostumbramos a decir que, hermanos, busquemos en nuestras Biblias. Mire, qué mejor privilegio que tener este libro de texto. Es nuestra referencia, ¿verdad? Es nuestra referencia y nos acostumbramos. Yo acostumbro a manchar la Biblia, no sé si algunos de ustedes, pero yo, mire, las Biblias que viejitas las tengo bien manchadas, ¿verdad? Y hágalo usted también, los versículos que sienten que le llegan más, que le gustan, márquelos. Así es que Lucas 4:16, leámoslo todo junto. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, dice así. Y vino a Nazaret, leámoslo todos juntos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó. ¿Qué dijo? Y se levantó a leer. Ahora vámonos a Lucas 13. Miren, tenemos no solo un problema aquí en este pasaje bíblico, sino más bien hay varios problemas, y uno de ellos, el principal problema es el día de reposo. Pero ¿por qué el día de reposo? Y ya nos vamos a sentar, espérenme un momentico, ya nos sentamos. ¿Por qué el día de reposo? ¿Para qué fue hecho el día de reposo? ¿Verdad? ¿Para qué fue hecho el día de reposo? Y aquí hay un gran problema. Ahora vámonos a leer Lucas 13 del 10 en adelante. ¿Lo tienen? Recuérdense de tener en mente el versículo 16 del 4. Dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día sábado. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey, su asno, del pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oramos. Padre, venimos delante de ti, oh Dios. Muchas gracias por este privilegio que nos das de venir ante tu presencia. Ayúdanos a que miremos estos pasajes bíblicos bajo la lupa de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a captar el mensaje que tú quieres darnos. Ayúdame a ser lo más simple posible para poder darme a entender al pueblo. Ayúdame que tu presencia, Dios, que tu espíritu, que seas tú hablando y no yo. Ayúdame, Señor, solamente soy el instrumento. Tú eres quien hablarás. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos, ahora sí. Dijimos, ¿para qué fue hecho el día de reposo? ¿Qué debían hacer en el día de reposo y qué significa en realidad el día de reposo? Es cierto que el día sábado, el séptimo día de la semana, corresponde al día de reposo judío y con el séptimo día también de la creación de Dios, cuando Dios mismo descansó. En todo esto vale la pena recordar o hacer connotación que en el séptimo día, o sea, el sábado, escúcheme bien, o sea, el sábado, Cristo también estaba bajo tierra. ¿Se acuerdan? Cristo estaba sepultado. Ojo, sábado, día de reposo, un día que el pueblo judío lo guarda desde el día viernes a partir de las 6 en adelante, y a esto ellos le llaman el Shabbat. Diga conmigo Shabbat, día de descanso, día de reposo. Comienza la celebración desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol, ¿de qué día? Sábado. Muy bien. Es un día en el cual fue designado por Dios, después que Dios termina la creación y después que Dios ha trabajado, Dios decide descansar el séptimo día. Y no solamente Él decidió descansar, sino que lo puso como ordenanza, ¿verdad? Para que el pueblo descansara. Para que el pueblo descansara. Y así sucesivamente se venía guardando el día sábado, el día sábado, el día sábado, para descansar, hasta el día que llega Jesucristo. Cuando Jesucristo llega, aquí se armó un relajo. Pero antes de llegar ahí, sigamos. Dice que Jesús acostumbraba a enseñar los días sábados en las sinagogas. Normalmente Jesús andaba caminando, predicando, y cuando se llegaba el día sábado, llegaba a una sinagoga y enseñaba, al igual que Pablo. En alguno de los pasajes dice que Pablo enseñaba, ¿verdad? Las sinagogas normalmente no necesariamente era un lugar grande, sino que eran lugares pequeños, específicamente donde se reunían las familias, ¿verdad?, para estudiar la palabra. Y Jesús allí llegaba. Jesús allí llegaba. En las sinagogas había un hombre que administraba la sinagoga, y este probablemente era un rabino. Probablemente era un rabino o alguien que conocía muy bien la ley mosaica o la ley transmitida por Moisés, o como nosotros la hemos escuchado y la conocemos, la Torá. El Pentateuco, ¿verdad? Los primeros cinco libros de la Biblia, la ley, libros que estudian los judíos, libros que son sagrados, libros que respetan desde la niñez y los estudian, los conocen muy bien, la Torá. El término sinagoga ha llegado a representar al sistema judaísmo, así como también la iglesia ha llegado a representar a los cristianos. Cuando en el mundo se dice iglesia, automáticamente la gente piensa en iglesia, ¿verdad? Piensa en iglesia. Cuando en el mundo se dice sinagoga, automáticamente la gente piensa en judaísmo, porque ese es el concepto que se tiene, ¿verdad? Usted dice ya, mire, es que la iglesia, ellos piensan en cristianos. Bueno, esto ha venido a representar, la iglesia ha venido a representar a los cristianos, y la sinagoga era conocida donde se reunían los judíos. Antes que leamos, dijimos los versículos referentes, leímos el versículo 16, donde dice, y vino a Nazaret, donde Jesús había crecido, ¿verdad? Donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre. Era una costumbre que tenía Jesús de predicar en las sinagogas, enseñar la palabra de Dios el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Es una forma muy peculiar cuando miramos en el Antiguo Testamento, o cuando miramos a Jesús, o cuando miramos a los rabinos, o cuando miramos los viejos maestros en la forma en que ellos enseñaban la palabra de Dios. Un poquito diferente a como nosotros la hacemos hoy. Fíjese que la forma peculiar era que cuando el rabino o el maestro se sentaba a enseñar, leía el rollo, leía la palabra de Dios, y había un poquito de lugar no había tanto comentario, sino que entre la misma palabra, uno respondía con versículos, uno respondía con pasajes bíblicos, otro respondía con pasajes bíblicos, pero siempre, 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 siempre era la escritura, siempre, ¿verdad? Siempre, siempre la escritura. No era como usualmente hoy miramos en las prédicas donde se elige un versículo y es el único. Lastimosamente es el único y comienza, ¿verdad? Bla, 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 hasta terminar. Los rabinos agarraban la palabra de Dios y comenzaban a leerla, ¿verdad? A leerla. Cuando en este momento se tocaba un tema sin haber abierto los libros, sin haber comenzado a leer, ellos respondían con la palabra de Dios, porque tienen la palabra de Dios bien grabada en sus mentes. La conocían muy bien y la conocen muy bien. Una de las cosas peculiares que tienen ellos, y es que nos llevan a nosotros aproximadamente 2000 años y fracción en estudio. Conocen muy bien la palabra. Y qué bonito sería que nosotros de igual forma conociéramos la palabra. Que cuando de repente aparece un tema en el cual nosotros debemos responder, que respondamos con pasajes bíblicos. Que respondamos con la Biblia. Que no digamos yo pienso, yo opino, sino que digamos como respondía Cristo Jesús. ¿Cómo respondía Cristo Jesús? Escrito está. Qué bonito, ¿verdad? Pero qué bonito fuera también que nosotros de igual forma lo hiciéramos. De repente, digamos, alguien levanta la mano y dice tal y tal, tal cosa, y nosotros traigamos el pasaje bíblico, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nos salimos nosotros del cuadro y queda solamente la palabra de Dios. Esto nos evitaría muchos, muchos, muchos errores. Nos evitaríamos muchos problemas. Pero lastimosamente, pues no es así. Porque carecemos de estudio, carecemos de dedicación a la palabra de Dios. Es una responsabilidad como cristianos. La palabra de Dios dice, y quedó ahí escrito: escudriñad las escrituras. No leerla, escudriñar detenidamente. Hermanos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, bueno, si usted trabaja en un lugar donde está tranquilo, ¿verdad? No vaya a andar manejando y tratando, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. ¿Qué significa escudriñar las escrituras? Significa leer detenidamente, orar, pedirle a Dios que nos dé discernimientos, que nos ilumine nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. Bueno, después del versículo 16 del capítulo 4, donde dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, conforme tenía acostumbrado, el día sábado a la sinagoga, y comenzó a leer. Dice el versículo 17, el versículo 17 del mismo pasaje bíblico. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. ¿Qué libro agarró? Isaías, trayendo a ese momento, arrastrando en ese momento la misma palabra, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, 19, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Aquí estaba un hombre en la sinagoga, un rabino, o probablemente alguien que era muy, 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 muy conocedor de la Torah. Este hombre debía conocer lo que Jesús estaba hablando. Tenía que conocerlo. Debía conocerlo. Entonces, pero tenía cegado su conocimiento, tenía espiritual, tenía cegado sus ojos, por lo cual no le permitía ver, no le permitía captar lo que Jesús estaba hablando. Jesús no estaba hablando, mis amables hermanos, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios descansa, mire, cuando Dios descansa, no era porque Dios estaba en sí, literalmente cansado. Dios es un Dios soberano, es un Dios omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede, por lo cual no se cansa. Él ha trabajado este principio y sigue trabajando, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios elige ese día para descansar, lo hace con la mira de un descanso eterno para el pueblo. Él dice, este día es para descansar. El hombre trabajó toda la semana, el hombre no lo entiende, pero la mira de Dios es con la mira mesiánica en Cristo Jesús, pensando en Cristo, que Cristo vendría a ser el día de reposo. Bueno, al final estaremos viendo que Jesús mismo decía, venid a mí tal como estáis, trabajados y cansados, ¿y qué? Y yo, Jesús, los haré descansar. Bueno, al decir estas cosas, todos se avergonzaban. Todos los adversarios lo querían prender. Pero el resto del pueblo se avergonzaban, aquellos que lo querían prender, pero el resto del pueblo se regocijaba, porque estos habían entendido, ¿verdad?, todas las cosas gloriosas que él hacía. Versículo 17. Pero Jesús está enseñando en la sinagoga. ¿Qué día? El día de reposo. El día que ellos, mis amables hermanos, ellos se les había demandado que no hicieran absolutamente nada, nada. El día de reposo. Un día que ellos veneraban, un día que ellos respetaban. ¿Tiene algo de malo enseñar en el día de reposo? No. Él está enseñando como lo acostumbraba. Al dirigir su mirada donde estaba toda la gente, vio una mujer que hacía 18 años. ¿Cuánto? 18 años. Mucho tiempo. Miren, ¿qué pasa cuando nosotros nos agarra así como una gripe, una calentura, y ya tenemos 15 días, ya se va llegando el mes? Nos comenzamos a preocupar, ¿verdad? Y decimos, o nos dicen, debería llamar al doctor, debería irte al doctor a saber qué tenés. Ya ni siquiera, ya ni lo quieren saludar a uno, ese está enfermo. Esta mujer tenía ¿cuántos? 18 años. O sea, hermanos, era desesperante. Dice, y vio entre la multitud a una mujer que padecía hacía 18 años una enfermedad que la tenía. Mire, esto no era fácil. Esta mujer estaba encorvada, no podía caminar derecho, ¿verdad? ¿A cuántos aquí le ha dolido la espalda un día? ¿Verdad que es feo? Bueno, esta mujer tenía 18 años de enfermedad. Entonces estaba desesperada, angustiada. La Biblia dice que los demonios habían llegado a esta mujer y le habían puesto esta enfermedad para que anduviera encorvada. Bueno, Jesús la llama inmediatamente y la sana poniendo sus manos sobre ella. Este acto, mis amables hermanos, que Jesús hizo, enojó a este hombre encargado de la sinagoga, al rabino. Lo puso furioso y enojado por lo que Jesús estaba haciendo. Se dirige al pueblo y les dice, miren, 6 días hay donde se puede trabajar. Entre esos 6 días, vengan para que puedan ser sanados. Pero no el sábado. No el sábado. El sábado es un día para descansar. El sábado es un día para relajarse. Pero dice el versículo 15, Jesús conociendo los corazones, Jesús conociendo a este hombre, Jesús lo llama directamente hipócrita, ¿verdad? Hipócrita. Le está diciendo Jesús, mira, tú estás diciendo que no se puede hacer una sanidad el día sábado porque es el día de descanso. Pero ustedes, si bien que van y sueltan el buey, el asno, para llevarlo a beber agua. Ustedes sí lo hacen, ¿verdad? Pero están diciendo que eso no se puede hacer. Había una razón. Y es que el trasfondo de todo esto es que Jesús era visto por esta gente como un falso maestro, como alguien que quebrantaba la ley, alguien que no cumplía la ley. Entonces, todas estas cosas se le iban agregando a Jesús para que ellos pudieran querer prenderlo, para que ellos quisieran poder acusarlo. Entonces, están evitando que la gente siguiera a Jesús. Entonces, este hombre comienza a decirle, ah, mire, ¿por qué tienen que venir los sábados? Están todos los 6 días, ¿verdad? Están los 6 días, el resto de la semana. Vénganse esos días. Este no sabía que Jesús conocía lo más profundo de los corazones y que discierne los pensamientos. Por lo tanto, sabía las intenciones de este hombre y su forma de actuar. Este día de reposo fue dado para que descansaran y no hicieran nada en absoluto. El versículo 15 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Qué es esto? Esto es una obra, ¿verdad? Jesús les había, Dios les había mandado que no hicieran absolutamente nada. Pero ellos lo hacían. Ellos llegaban, caminaban. Miren, ¿algunas veces ustedes aquí han ido a la ciudad el día que los judíos están celebrando? O por ejemplo, el viernes. Yo he escuchado a varias gente, a varios que les ha tocado subir, inclusive en el ascensor, que miren, ellos no quieren ni apretar el número del piso donde van a ir. No lo quieren hacer. Están ahí esperando que un gentil llegue para decirle, oye, ¿puedes apretar el número 6? Porque yo voy para allá. Lo esperan. Estamos hablando de aquellos que aún conservan la ley, aquellos que quieren guardar la ley, ¿verdad? Aquellos estrictos. Los hay. Si usted va a Brooklyn, si va a Manhattan, si va a esos lugares donde usted tiene que subir, ahí los va a encontrar. Por curiosidad, vaya un viernes. Y váyase donde hay muchos de ellos. Se va a dar cuenta. Bueno, es porque la ley decía que ellos no tenían que hacer nada. Es una demanda, es un mandamiento. Bueno, como les dije, recuérdense que Jesús era visto como un falso. Decían, este dice que es el Hijo de Dios. Este está mintiendo, este no es, ¿verdad? Es el hijo de José, que alguien que quebrantaba la ley. Eso era lo que pensaban sus detractores de él. Ellos pensaban que él no era quien decía ser. Estos querían impedir que la gente siguiera a Jesús, ¿verdad? Querían impedir que la gente siguiera a Jesús. Y por eso dijo, 6 días tiene la semana. Vengan esos días, no el sábado. Mire, el día de reposo fue puesto por Dios desde el Génesis capítulo 3, versículo 2. Donde dice, acabó Dios el día de séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Escuche bien el lenguaje que utiliza las Sagradas Escrituras, el versículo 3 de Génesis 3. Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él, escuche bien lo que dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. También fue agregado en los 10 mandamientos. ¿Cuántos se acuerdan? En Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 al 21, bueno, específicamente en el versículo 12. Ahí se dejó escrito, donde dice, guardarás el día de reposo para, ¿qué dice? ¿Para qué? Para santificarlo. O sea, este día de reposo iba a ser diferente a todos los demás. Santificarlo. Como Jehová tu Dios te ha mandamiento. Como te lo mandó. Santifícalo. ¿Verdad? Como Jehová tu Dios te lo ha mandado. Bueno, este es el día donde todos debían descansar, incluyendo los familiares, toda la familia, los siervos, los extranjeros, los animales, las bestias, todos. Descanso. Debían descansar. ¿Dónde encuentra eso? En Éxodo 20:10. Éxodo 20:10. Y mire, dice, no se debía hacer ninguna obra. No se debía hacer ninguna obra. Ni siquiera recoger leña. Ni siquiera recoger leña. Si lo hacían, mire, y no solamente eso, sino que dice, si lo hacían estaba bajo pena de muerte. Números capítulo 15, versículo 32 al 36. Mire, no solamente no tenían que recoger la leña. En Números dice, se va mucho más allá, y dice que no tenían ni tan siquiera que encender fuego. Hermanos, ¿qué cuesta el encender, verdad? Prender el cerillo y ponérselo a la leña. No cuesta, pero era un mandamiento. Y tenían que comer comida fría, ¿verdad? El recalentado. ¿A cuánto les gusta el recalentado? Tenían que comer recalentado. Nada. O sea, de un día antes tenían que preparar suficiente. El viernes, antes de las 6, tenían que preparar la comida para el día sábado. Porque a partir de las 6 en adelante, se paraba toda actividad. Se ponía un stop, no más. De ahí en adelante comenzaba, escuche bien, la celebración familiar, a lo cual se le llama el Shabbat. Nosotros tenemos un amigo de la iglesia, el cual fue parte cuando comenzó la iglesia del Salvador. Él venía y nos introdujo el evangelio, nos enseñó las doctrinas, pero lastimosamente hoy celebra todas las fiestas judías, ¿verdad? Se desvió. Comenzando todos los viernes, él está celebrando su Shabbat y quizás hasta circuncidando. Bueno, gloria a Dios por su vida, porque hasta cierto punto Dios lo usó para guiarnos al evangelio. Pero se desviaron. Ahora, esta era una celebración familiar que empezaba el día viernes a las 6 de la tarde y terminaba el día sábado hasta las 6 de la tarde. Números, capítulo 20, Éxodo 20, 10. Y Números 15, del 32 al 36, donde dice, no se debía encender fuego en los hogares. El séptimo día se hacía sacrificios especiales y se renovaban los panes de la proporción en el santuario o en la sinagoga mayor, en el templo grande, ¿verdad? Porque la sinagoga eran los lugarcitos, a veces ellos lo hacían, ponían como una tienda de campaña cerca de sus casas y ahí se reunían. Pero también estaba la sinagoga grande donde se reunían y ahí específicamente se renovaban o se cambiaban los panes de las proporciones o los panes santificados, ¿verdad? En el santuario. Eso usted lo encuentra en el libro de Números 29, el libro de Números 29, del 9 al 10. Tanto el Señor Jesucristo como también los primeros judíos cristianos guardaron el sábado. Lo guardaron. Era un mandamiento. Este día Jesús visitaba las sinagogas para enseñar, como lo hemos visto en el libro de Lucas 6:4-6. Miren, hermanos, una de las doctrinas más radicales e importantes del pueblo judío en sus vidas religiosa y cultural es la observación del séptimo día. Es extremadamente radical. El séptimo día, o conocidos como el Shabbat, que significa día de reposo. Hemos visto que fue instituido por Dios para que el pueblo descansara de la labor semanal y a la vez recobraran las fuerzas para volver a empezar una nueva semana, para volver a empezar una nueva semana o la semana entrante. Este día era un día de adoración familiar y de recordatorio mesiánico. Este es el punto principal. De aquí comienza lo que es ya el mensaje. Esta celebración se hacía en recordatorio al mensaje mesiánico. ¿A cuál mensaje? Al mensaje del Hijo de Dios, al Mesías, al que todavía los judíos que no han reconocido al Mesías que ya vino, lo siguen esperando. Lo siguen esperando. Los más radicales consideran que es la violación de este día, inclusive los lleva a la condenación. Por lo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es válido. Otros tienen como primordial el día domingo como el primer día de la semana, según Lucas capítulo 24, versículo 1. Afirmando que el primer día de la semana es el Shabbat de los cristianos. Pero tal afirmación es incorrecta. Ahora, hay otros que en este grupo estamos nosotros. Los primeros cristianos celebran sus cultos el primer día de la semana en alusión a la resurrección de Cristo Jesús. Celebramos, según dice Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2, pero sin vinculación a la celebración del Shabbat judío. Pero sí se conservó el repartimiento de los panes y del vino, que a esto nosotros le llamamos la Pascua, o como bien conocida en la iglesia anglosajona, como la Santa Cena, ¿verdad? En memoria de lo que Cristo Jesús dijo la última vez que la celebró. Cuando Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, ¿un día? No, todos los días. Entonces, en este grupo entramos nosotros. Nosotros nos reunimos el día domingo porque celebramos la resurrección de Cristo. Puede ser el día lunes, pero recordamos, es el día más factible que tenemos. El día domingo recordamos y alabamos a Dios por su resurrección. Y esa resurrección es el punto central del Evangelio, el cual nos salvó, porque juntamente con Él resucitaremos en aquel día. Y lo celebramos. Alguien dijo, hay una verdad que nadie puede negar y es que Cristo resucitó. Nadie lo puede negar. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso! Entonces nos reunimos, no porque el día domingo sea un día que es el día más santo de todos, no, ese es el día que más factibilidad para nosotros. Nos reunimos con el objetivo de celebrar la victoria de Cristo, ¿verdad? Celebrar la salvación de nuestras vidas, darle culto al Señor, darle celebración al Señor. Ahora, cuando Dios descansa el séptimo día, lo hizo con la mira de promover el descanso eterno venidero. Mire usted lo estricto y riguroso que era guardar el día sábado. Dice Éxodo 20:10, que ni siquiera recoger la leña podían. Bueno, para que usted tenga un poquito más claro el contexto histórico, la Biblia cuando habla de que ni siquiera podían recoger la leña era porque en ese entonces, obviamente, no había energía eléctrica, ¿verdad? Y cocinaban. ¿Quiénes aquí han visitado los Amish allá en Pensilvania? O Pensilvania, ¿verdad? ¿Quiénes han visitado esos lugares? Donde todo es orgánico, no utilizan la energía. Todo lo que usted come ahí es cosechado de ellos, ¿verdad? Es bonito. Y también ahí cerca están las presentaciones, las obras de teatro que hacen de la Biblia, muy bonito. Hace un tiempo nosotros fuimos y estaban haciendo la obra de José, de la creación. Muy bonito. Ahora, para tener en mente por qué la Biblia dice que no podían recoger ni la leña, significa que la leña era lo principal para ellos para poder cocinar. Sin eso no podían. Entonces, de ahí comienza todo. Entonces, Dios les dice, ustedes no pueden ni recoger leña. Es más, en Número les dice, no pueden ni prenderla. No pueden hacer nada. Que ni siquiera recogerla podían. Ni prender fuego se podía, según Números 32. No se podía hacer ninguna obra. Ahora, la mira de Dios está explícitamente en el Nuevo Testamento y su cumplimiento vendría a ser el Redentor del mundo, llamado Cristo Jesús. Este es el cumplimiento de todo. Esto está remontado desde el Génesis capítulo 2, versículo 2. Esto no significa que Dios estaba cansado y necesitaba descansar. Sabemos que Dios es omnipotente, ¿verdad? Él todo lo puede. Él todo lo puede, es omnipotente. Literalmente poderoso. Literalmente poderoso. Nunca se cansa. Su más arduo esfuerzo no disminuye en lo más mínimo su poder. No lo disminuye. Uno de los elementos importantes de este día es que Dios lo bendijo. Escuche bien, Dios lo bendijo. Y lo santificó. Y lo hizo sagrado. Con la mira de manifestar en el tiempo futuro a quien cumpliría y quien vendría a ser el sábado, quien vendría a ser el descanso de aquellos que se arrepintieran. Con la mira de manifestarlo. Estos elementos específicamente simbolizan la venida del Mesías, el cual cuando lo bendijo, cuando lo santificó y lo hizo sagrado. Quien proporcionaría un descanso permanente al pueblo. Bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos trabajaban duro para ser aceptados por Dios, pero no lo hicieron, lo quebrantaron. Por supuesto que lo iban a quebrantar. No existe ningún humano que pueda cumplir todos estos requisitos al pie de la letra. No existe ninguno, ¿verdad? Porque todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección, pero falla en un solo punto, se hace culpable de haberlo quebrantado. Todos, no existe hombre, no existirá, solamente Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios está hablando desde el principio del día de descanso, su mira está puesta en su Hijo, que este sí vendría a cumplir, que este sí cumpliría con los requisitos. Y por obvia razón y por tal razón, antes de ser bautizado se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, ¿en quién tengo? O sea, este es mi hijo amado, este se ha cumplido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este sí, me glorío en él porque este ha cumplido todo. Entonces, estas razones o estos elementos donde menciona que Dios bendijo, lo santificó y lo hizo sagrado, estos elementos simbolizan específicamente la venida del Mesías, quien proporcionaría el descanso permanente al pueblo. Cuando habla del pueblo, no simplemente se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a un solo pueblo en general, todos, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro de división, ¿verdad? Un solo pueblo. Entonces le vino a dar, Cristo Jesús vendría a darle descanso al pueblo, a su pueblo. Bueno, a lo suyo vino, lo que le pertenece, pero estos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquellos, nosotros, que le hemos recibido sin verle, nos ha dado el privilegio de llamarle Abba Padre. Abba Padre. ¿Cuántos se alegran por eso? Abba Padre, nuestro Padre. Antes no le podíamos llamar porque éramos los hijos bastardos, ¿verdad? De la otra. Pero una vez Cristo nos une con el Padre, nos hace sus hijos. Una vez Cristo es el intermediario, nos reconcilia con el Padre y de ambos pueblos vino a ser uno solo, derribando en sí todo. Toda contienda, todo muro de división. Por esta razón, Dios desde el principio proporcionó una serie de ofrendas para poder acercarse, para que estos se pudieran acercar a Él. Pero solamente temporalmente, ¿verdad? Solamente temporal, porque el sacrificio que ellos podían usar en las ofrendas sí, iba a ser hasta que Jesús llegara, hasta que el Mesías llegara. Una vez Jesús llega, se termina todo sacrificio en el pueblo judío, porque Cristo viene a ser el cumplimiento perfecto, el sacrificio perfecto que pondría descanso. Ahora, aquí el pueblo de Israel o el pueblo judío todavía sigue confundido, porque están esperando que venga aquel Mesías a darle descanso de las guerras, de los problemas que tienen, de todos esos problemas que han tenido desde hace tiempo, desde que los gemelos nacieron, ¿se acuerdan? De ahí ha comenzado todo, de ahí viene todo el relajo, el pleito. Entonces ellos están esperando a alguien que venga a decir: paz, mis amables hermanos, paz. Pero no han entendido que el trabajo de Cristo Jesús vino así, era espiritual, y que ya vino y que caminó en sus tierras y que no le recibieron. Él ya vino, ellos no le recibieron. Él vino a hacer la obra que el Padre le había mandado, ellos no le quisieron ver porque estaban ciegos. Estaban ciegos, no se dieron cuenta que Cristo Jesús era el cumplimiento del día de reposo. No se dieron cuenta, y aún lo siguen guardando. Aún lo siguen guardando en la mira de aquel que vendría según ellos, o de aquel que ha de venir según ellos. Pero para nosotros y para aquellos que han sido salvados, Cristo Jesús ya vino. Y no solamente vino, sino que dijo: rogaré al Padre, el que está ahí arriba, Él les va a enviar un consolador, el cual va a estar con ustedes todos los días. Él les enseñará y los guiará y les recordará todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos el Espíritu Santo es nuestra guía? ¿Para cuántos el Espíritu Santo es nuestro maestro? Él nos recuerda. Pero escúcheme bien, para que nos recuerde, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, estudiar la palabra, para que nos recuerde, ¿verdad? Entonces, Dios, con la mira futura, mesiánica, hizo todas estas cosas. Mire lo que dice el libro de Hebreos 10:1. Nos dice que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente o cada uno, hacer perfectos a los que se acercan. Sin embargo, estos sacrificios apuntaban hacia el futuro. Puede leer usted Hebreos 10:1. Estos fueron ofrecidos con anticipación del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. También ofrecidos una vez y para siempre, Cristo Jesús y su sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios Padre, Hebreos 10:12. El Hijo Santo y Perfecto de Dios, que santifica y consagra a todos los que en Él creen, los que en Él creen. Así como Dios santificó el día de reposo y los separó, ¿verdad? Así Dios separó, santificó a su Hijo para una obra específica, ¿verdad? Una obra específica. Jesús lo dijo varias veces. Dijo: yo no voy a hacer lo que yo quiera. Yo hago y voy a hacer lo que el Padre me envió a hacer, ¿verdad? Jesús, ese era el Dios y es el Dios. Era el Dios reencarnado caminando entre los judíos. Él podía tomar cualquier decisión, pero Él venía con una orden específica y obedientemente hizo lo que el Padre le mandó hacer. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 36, dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. ¿Se acuerdan que les dije que estos hombres tenían a Jesús como blasfemo? Porque decían, porque Jesús había dicho que el que le conocía a Él, conocía al Padre. Entonces ellos decían: ¿cómo puede hacer? Este está blasfemando contra Jehová, contra el Dios que ha dado la ley. Este está diciendo que es el Hijo de Dios. Lo tenían como mentiroso, lo tenían como alguien que quebrantaba la ley, ¿verdad? Y entonces el mismo Jesús le dice: aquel al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, tú eres mentiroso. Por lo que dije, Hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, está diciendo Jesús. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 11. Temamos pues, no sea que perteneciendo a la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Espérame un momento, dice el versículo. Porque también a nosotros, judíos y gentiles, se nos ha anunciado la buena nueva, como también dos pueblos. También gentiles, los judíos, se les anunció las buenas nuevas, el evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Judíos, no aceptaron, no les satisfizo la palabra, sino que estos pedían señales, estos pedían cosas, querían ver a alguien extravagante, querían ver a alguien que venía de una familia superdotada. ¿Cómo podían aceptar a alguien que venía de una familia pobre, carpintero? Entonces no lo aceptaron, no lo oyeron. Dice, pero no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Aquí hay un dato muy importante. El versículo final dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Espérenme un momento. Dice la Biblia que la fe es un don de Dios, ¿verdad? ¿Es un don de Dios, sí o no? Dios nos lo dio. Aquí Jesús le está diciendo, ellos no escucharon a la palabra, no escucharon porque esto no tenían fe. Significa que en la soberanía de Dios, desde antes que el tiempo comenzara a correr, Dios no depositó la fe en ellos para que creyeran en el mensaje. Con la mira, escuche bien, con la mira de que ellos dijeran no, para que el otro pueblo dijera sí. Con la mira de que ellos dijeran no, para que aquellos, nosotros dijéramos sí. Pero los que hemos creído, versículo 3, entramos en el reposo, en Cristo. Versículo 3, Hebreos del 4, capítulo 4, versículo 1 al 11. Y el versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrará. Esto es duro. Miren, hermanos, si el pueblo judío entendieran específicamente estas palabras, esto es una bofetada para ellos. Dura, difícil. Dirían ellos, me están diciendo que esos, los gentiles, a los que ellos miran como perros, están diciendo que ellos han oído y por lo tanto han entrado en el día de reposo, ¿verdad? Y nosotros, que somos el pueblo escogido, que somos el pueblo santo, el pueblo a quien Dios ha bendecido, están diciendo que no hemos creído porque Él en su soberanía no ha tenido misericordia de nosotros. Es duro. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira, se enojó, molesto, se enojado. No entrarán en mi reposo, no me creerán. Dios hablando. O sea, aunque Cristo haya bajado, aunque Cristo haya predicado durante 3 años sin fracción, y aunque Cristo haya dado el mejor mensaje habido y por haber, eso no van a creer. Porque en su ira dijo, no entrarán en el día de reposo. O sea, no van a descansar, no tendrán descanso. Mire lo que sigue diciendo el versículo 3. Dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban, mire lo que dice, acabadas desde la fundación, del mundo. O sea, por muy buenas que hubiesen sido las obras del pueblo judío o de muchos judíos, por mucho que se hubiesen esforzado en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, estaba que sus buenas obras, sus buenas y elegantes obras, estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Ha notado eso usted? Mire, léalo el versículo 3, ahí dice. Dice, versículo 4, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no, mire, otra vez vuelve a repetirlo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquí entra la gracia de Dios para aquellos que van a ser salvos. Aquí entra la gracia de Dios para aquellos que van a ser salvos. O sea, aquí entran los miembros del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo están en On Island, están en todas partes del mundo, y en el tiempo de Dios, estos que falta que entren al día de reposo van a venir, porque Él los va a llamar. Dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, falta, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchan hoy la voz, no se pongan de tercos, no endurezcan sus corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Mire, dice la Biblia que usted y yo somos salvos por gracia, ¿verdad? ¿Por qué somos salvos? Por gracia, no por obras, no por obras. Mire lo que dice el versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en Cristo Jesús, también ha reposado de sus, ya no hay desesperación, ya no hay angustia, ya no hay aquella angustia por querer cumplir toda la ley a perfección, porque en Cristo Jesús hemos descansado. Él vino a ser aquel que cargó todo por nosotros. Y una vez nosotros venimos y descansamos en Cristo Jesús, Él es nuestro reposo, y por lo cual tampoco las obras nos persiguen para acercarnos a Él. No son una carga para poder acercarnos a Él. Es al contrario, una vez Cristo Jesús es nuestro descanso, haremos buenas obras por deleite, por amor, por lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, aquí se convierte el cristiano agradecido, que sirve, que ama, que busca, que ayuda al hermano, que levanta al hermano por deleite, no por una obligación. Ah, mira, tengo que ir al servicio hoy. Deleite, no es una obligación. Si usted se siente obligado, hermano, tenga mucho cuidado. Probablemente no ha nacido de nuevo. Pero si el servir, si el venir, si el escudriñar las escrituras es un deleite en usted, es un gozo en usted, usted es uno de los que ha descansado en el día sábado en Cristo Jesús. Es uno de los que vino y descansó en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a ser nuestro descanso. ¿Cuánto nos gozamos el amar las Escrituras? ¿Cuánto nos gozamos el estudiar las Escrituras? ¿Cuánto nos gozamos el venir a la iglesia? ¿No? ¿No se gozan? Si usted se goza, ha descansado en Cristo Jesús. Dice el versículo 11 para ir aterrizando. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Verdad? Mateo, y con esto termino. Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice? Un versículo que lo conocemos muy, pero muy bien. ¿Cómo dice? Cristo Jesús es nuestro día de descanso, es nuestro reposo. Es el día de reposo. Entonces Jesús dijo, Jesús siendo el descanso para el pueblo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré. ¿Qué dijo? Yo os haré. Leámoslo todos juntos, bien fuerte. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, Cristo Jesús nos hará descansar. ¿Cuántos hemos descansado en Cristo Jesús? Denle un fuerte aplauso, mis amables hermanos. Eso es glorioso, es maravilloso. Él es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Bueno, ¿cuántos aquí algunas veces nos hemos sentido cargados en el camino del Señor? ¿Cuántos aquí hemos sentido como, nos sentimos como oprimidos y sentimos que no podemos, no tenemos fuerzas, nos sentimos entre la espada y la pared, nunca vemos la luz al final del túnel, nos sentimos preocupados y hemos pensado en tirar la toalla, hemos dicho, ya no, no puedo más? Bueno, le tengo una noticia. Él es su descanso. Descanse en Cristo Jesús. No siga luchando con sus propias fuerzas porque no lo va a lograr. No lo va a lograr. Si no lo lograron todos aquellos hombres en el tiempo antiguo y hasta el día de hoy no lo ha logrado nadie, porque la misma palabra dice que las obras de todos estos habían sido vanas desde antes de la fundación del mundo. Pero alguien vino y se reencarnó y pudo cargar con nuestras cargas, pudo cargar con nuestros bultos, y Él llevó todo esto a la cruz del Calvario. Y con razón decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, hemos descansado en Él. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras ansiedades, Él llevó todas nuestras desesperaciones. Él lo hizo. Hermanos, Él es nuestro Señor. Él es nuestro libertador. Descansemos en Él. Dejemos de seguir cargando con esos bultos en nuestro hombro. Y dejémosle todo a Dios. Y respiremos descanso. Descansemos. Y digámosle a Jesús, Jesús, no más. Aquí está todo. Ya no vivo yo. Ahora tú vives en mí. Y si tú vives en mí, voy a menguar yo para que tú crezcas en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos das. Ayúdanos a descansar en ti, oh Dios. Llévanos a la cruz donde ahí empezó nuestra amistad contigo, Dios. Llévanos. Ayúdanos para que podamos entender que nunca podremos, así como esta gente nunca pudo, también nosotros no podemos lograrlo. Pero tú eres nuestro Señor. Perdónanos, porque muchas veces quizás nosotros luchamos con nuestras fuerzas, luchamos con nuestros problemas. Queremos hoy decirte que te amamos sobre todas las cosas y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos.